I still have a dream.
Yes.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
Yes.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident.
Que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Es un sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se pueden sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en oasis de libertad y justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierte en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño. Sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el género humano. Este es sin duda uno de los discursos más famosos del mundo, el que dijo Martin Luther King, pastor baptista, ante 250.000 personas que se oponían a la segregación racial, ante el monumento de Abraham Lincoln en Washington. Para hablar de esto, vuelvo a molestar y a conversar con Pablo Pozzi, profesor universitario especializado en la política de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tal, Pozzi? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Pacho? Usted nunca molesta.
Gracias. Cuénteme, ¿quién fue Martin Luther King?
Martin, bueno, fue un negro, ¿no? Martin Luther King fue uno de una camada de dirigentes afro-norteamericanos en Estados Unidos que han marcado, digamos, la historia de ese país y en el caso de algunos de ellos, o además la historia del mundo. Luther King fue un negro de familia común, digamos, que estudió teología, hizo su tesis doctoral en Harvard, se egresó del seminario del Harvard Theological Seminary, y de ahí fue al sur como sacerdote, digamos. Y en el caso, cuando se armó la gran huelga de Montgomery, del boicot de Montgomery, por el cual una negra, digamos, se rehusó a entregar su asiento en el autobús, condenada por blancos, que era la costumbre, digamos, de la época, ahí se desató una huelga de transporte en Montgomery que duró 9 meses. Y la gente que organiza el paro de Montgomery, el boicot de transportes de Montgomery, eligen a Martin Luther King como su vocero. ¿Por qué? Porque era un hombre joven, porque era buen orador, no dependía de nadie, o sea, no tenía grupo propio, no tenía banda propia, podía conciliarlos a todos, y además porque era justamente un sacerdote. Y ahí se convierte en una figura pública internacional, ¿no? Primero nacional y después internacional. Pega el salto, digamos, de ahí y es la gran voz, digamos, de los derechos civiles y de lo que en principio es la resistencia pacífica, así como la gran voz de los confrontadores en torno a los derechos civiles fue Malcolm X. Y Martin Luther King eventualmente va a ser asesinado, es asesinado en un momento muy, muy particular, porque es un momento donde está sorprendentemente perdiendo ciertas esperanzas en ese sueño del discurso que usted puso. Se ha convertido en crítico de la intervención norteamericana en Vietnam, ¿no? Y es asesinado en una situación relativamente oscura, ¿no?
Donde es asesinado a los 39 años, ¿no?
Exactamente.
Por un francotirador desde distancia. Él estaba en un balcón en una casa de Memphis.
Exactamente. Esto después de haber sido perseguido, digamos, por el FBI, que hizo desde campañas de infundios. Por ejemplo, Martin Luther King ganó el Premio Nobel de la Paz.
Sí.
El principal organismo en contra de que le dieran el Premio Nobel a Martin Luther King fue el FBI, que hizo una cantidad de campañas de infundios poniendo en duda su moral, su tradición, su trayectoria, etcétera, etcétera.
Sigue siendo el más joven premiado Nobel. Fue premiado a los 35 años. Se conoce el nombre de quien asesinó, ¿no es cierto? James Earl, ¿no? Creo que es James Earl.
James Earl Ray.
Ray, sí. Exacto. ¿Se pudo sacar algo de él? O sea, ¿por qué fue quien lo mandó?
No, realmente no. Es como en el caso de los asesinos de los dos Kennedy. Hay un montón de dudas de quién, por qué y cómo. El FBI, el gobierno norteamericano, insiste en que fue James Earl Ray, como lo fue Sirhan Sirhan en el caso de Bobby Kennedy y Lee Harvey Oswald en el caso de, Robert Kennedy. Pero hay
que quedan como hechos muy individuales, ¿no?
Cuando
en realidad se supone que ha sido producto de por lo menos de una conspiración.
Y en el caso de Luther King, además, esto de las campañas del FBI, la persecución, las amenazas constantes y permanentes, y el hecho de que en ese contexto tenía nula o escasa o nula protección policial, y es lo más notable, ¿no?
Pablo Bossi, muchísimas, muchísimas gracias. O sea, ha sido...
No, por favor, para servirlo. Un gusto. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Bueno, ahora sí los saludo a todos. ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí de nuevo juntos. Y bueno, hoy vamos a recordar a Horacio Quiroga. Bueno, antes recordábamos a Martin Luther King porque justamente el 28 de agosto de 1963 se produjo esa célebre marcha sobre Washington de la que hablamos antes y donde él pronunció ese famoso discurso I have a dream, es decir, yo tengo un sueño. Vamos a hablar de Horacio Quiroga, personaje, escritor maravilloso. Y en vez de dar su biografía, digamos sí que nació en Salto, en la República Oriental del Uruguay. Sin embargo, por sus muchos años de residencia argentina, por haber publicado casi todos sus libros en Buenos Aires, y por el ambiente y los temas de sus obras, también, digamos, podríamos ser alguno de esos uruguayos a los que los argentinos nos gusta robarle, ¿no? Como Julio Sosa, y a veces nos gusta pensar que Artigas es nuestro, Matos Rodríguez, ¿no es cierto? Varios, hay unos cuantos uruguayos que les decimos que son rioplatenses, los cuales da mucha rabia a los uruguayos. Bueno, vamos a leer digamos que Horacio Quiroga muere trágicamente, ¿no? Se suicida. Algunos dicen que se murió, que se suicidó porque tenía un cáncer. Pero yo creo que hubo razones existenciales. Un hombre como Quiroga no se suicida por estar enfermo. Yo creo que se suicida por desesperanza, por descontento, por haber ahondado, ¿no es cierto?, en los secretos de la vida. seguramente ahí nada demasiado bueno se encuentra. El cuento se llama Los cazadores de ratas. Una siesta de invierno, las víboras de cascabel, que dormían extendidas sobre la greda, se arrollaron bruscamente al oír insólito ruido. Como la vista no es su agudeza particular, las víboras mantuviéronse inmóviles mientras prestaban oído. «Es el ruido que hacían aquellos», murmuró la hembra. «Sí, son voces de hombres, son hombres», afirmó el macho. Y pasando una por encima de la otra, se retiraron 20 metros. Desde allí miraron. Un hombre alto y rubio y una mujer rubia y gruesa se habían acercado y hablaban observando los alrededores. Luego el hombre midió el suelo a grandes pasos, en tanto que la mujer clavaba estacas en los extremos de cada recta. Conversaron después, señalándose mutuamente de distintos lugares. Y por fin se alejaron. «Van a vivir aquí», dijeron las víboras. «Tendremos que irnos». En efecto, al día siguiente llegaron los colonos con un hijo de 3 años y una carreta en la que había catres, cajones, herramientas sueltas y gallinas atadas a la baranda. Instalaron la carpa y durante semanas trabajaron todo el día. La mujer interrumpióse para cocinar y el hijo, un osesno blanco, gordo y rubio, ensayaba de un lado a otro su infantil marcha de pato. Tal fue el esfuerzo de la gente aquella que al cabo de un mes tenían pozo, gallinero y rancho prontos, aunque a este le faltaban aún las puertas. Después el hombre ausentóse por todo un día, volviendo al siguiente con 8 bueyes, y la chacra comenzó. Las víboras, entretanto, no se decidían a irse de su paraje natural. Solían llegar hasta la linde del pasto carpido y desde allí miraban la faena del matrimonio. Un atardecer en que la familia entera había ido a la chacra, las víboras, animadas por el silencio, se aventuraron a cruzar el peligroso páramo y entraron en el rancho. Recorriéndolo con cauta curiosidad, restregando su piel áspera contra las paredes. Pero allí había ratas, y desde entonces tomaron cariño a la casa. Llegaban todas las tardes hasta el límite del patio y esperaban alertas a que aquella quedara sola. Raras veces tenían esa dicha, y además debían precaverse de las gallinas con pollos, cuyos gritos, si las veían, delatarían su presencia. De este modo, un crepúsculo en que la larga espera había las distraído, fueron descubiertas por una gallineta que, después de mantener un rato, el pico extendido, huyó a toda ala abierta gritando. Sus compañeros comprendieron el peligro sin ver y la imitaron. El hombre, que volvía del pozo con un balde, se detuvo al oír los gritos. Miró un momento y, dejando el balde en el suelo, se encaminó al paraje sospechoso. Al sentir su aproximación, las víboras quisieron huir, pero únicamente una tuvo el tiempo necesario y el colono halló solo al macho. El hombre echó una rápida ojeada alrededor buscando un arma y llamó, los ojos fijos en el gran rollo oscuro. «¡Hilda! ¡Alcanzame la azada, ligera! ¡Es una serpiente de cascabel!» La mujer corrió y entregó ansiosa la herramienta a su marido. Tiraron luego lejos, más allá del gallinero, el cuerpo muerto, y la hembra lo halló por casualidad al otro día. Cruzó y recruzó 100 veces por encima de él y se alejó al fin, yendo a instalarse como siempre en la linde del pasto, esperando pacientemente a que la casa quedara sola. La siesta calcinaba el pasaje en silencio. La víbora había cerrado los ojos amodorrada, cuando de pronto se replegó vivamente. Acababa de ser descubierta de nuevo por las gallinetas, que quedaron otra vez girando en torno suyo, gritando todas a contratiempo. La víbora mantuvose quieta, prestando oída. Sintió al rato ruido de pasos, la muerte. Creyó no tener tiempo de huir y se aprestó con toda su energía vital a defenderse. En la casa dormían todos menos el chico. Al oír los gritos de las gallinetas, apareció en la puerta y el sol quemante le hizo cerrar los ojos. Titubeó un instante, perezoso, y al fin se dirigió con su marcha de pato a ver a sus amigas las gallinetas. En la ciudad del camino, en la mitad del camino se detuvo, indeciso de nuevo, evitando el sol con el brazo. Pero las gallinetas continuaban en gigante alarma y el osesno rubio avanzó. De pronto lanzó un grito y cayó sentado. La víbora, presta de nuevo a defender su vida, deslizóse 2 metros y se repegó. Vio a la madre en enaguas correr hacia su hijo, levantarlo y gritar aterrada. ¡Otto, Otto! ¡Lo ha picado una víbora! Vio llegar al hombre pálido y lo vio llevar en sus brazos a la criatura atontada. Oyó la carrera de la mujer, el pozo, sus voces, y al rato, después de una pausa, su alarido desgarrador. ¡Hijo mío!
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino.
Garúa, Roberto Goyeneche, Aníbal Troilo.
La garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, mi abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Que aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, triste.
El 27 de agosto de 1994 moría Roberto Goyeneche, el gran polaco. Tengo un informe acá de Ricardo García Blaya, que fue colaborador con nosotros en varios programas y que lamentablemente nos ha dejado hace un tiempo. Y García Blaya, un gran especialista, decía: si tuviéramos que elegir un personaje síntesis de los últimos 30 años del tango, sin ninguna duda surgiría el nombre del polaco Goyeneche. No solo por tratarse de un cantor extraordinario, sino y fundamentalmente por ser el arquetipo de la última camada de nuestra estirpe y bohemia porteña. La expresividad de su fraseo, el particular modo de colocar la voz, la fuerte personalidad del que conoce la esencia misma del tango, lo distinguen de todos los otros cantores de nuestro tiempo. García Blaya dice también: el polaco se apropió de muchos tangos clásicos. ¿Y por qué digo esto? Por la sencilla razón de haber recreado innumerables tangos cuyas versiones originales tenían nombre y apellido, y que a partir de su interpretación, es decir, estaban identificados con otros cantantes, a partir de su interpretación pasaban a ser emblemáticos de su repertorio. Por ejemplo, Naranjo en Flor. De Naranjo en Flor dice García Blaya que el polaco da una versión absolutamente inigualable.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.
Naranja en Flor es del Espósito, Virgilio y Homero Espósito, y está cantando con Atilio Estampone, una grabación de 1974. Y si le hiciéramos caso a García Blaya, digamos que Goyeneche le compitió, le robó, no sé cómo quieran decirle, la propiedad, entre comillas, a Edmundo Rivero.
¿Qué le habrán hecho?
El manejo de los acentos y los silencios, el arrastre de alguna palabra de la letra o el susurro intimista de un verso lo convierte en un vocalista irrepetible, imposible de ser confundido con otro. Su dicción era perfecta, aún en los últimos años de su vida, cuando la decadencia de su voz, lejos de mellar su popularidad, lo elevó a la categoría de mito viviente. Algunos lo describen como un diseur, algo así como un chansonnier de los años 30, pero no comparto esta opinión. Según García Blaya, era expresada posiblemente para empalidecer la importancia de Goyeneche. Fue un excepcional cantor que, como muchos otros grandes, tuvo diferentes etapas para diferentes gustos, pero todas memorables. Ahora vamos a escuchar En Pompas de Jabón.
Bebeta de mi barrio, papa papusa, que andas paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido con los champagne. En los piringundines de Faraqui Fuelle bailas haciendo cortes de cotizón, y que a las milongueras pa' darles dique al irte con tu camba pa' ti. ¡Oh, no! Hoy tus pocas primaveras te hacen soñar en la vida, y en la ronda pervertida de un nocturno jarangón pensas en aristocracia y derrochas tus sabores. Pobre mina que entre giles te sentís mi vida y sol. Pensas, pobre pebeta, papa, papusa, que tu belleza un día...
Era la versión de Pompa de Jabón, tango justamente de... Goyeneche y Cadícamo, con la orquesta de Bafia de Arlinghieri de 1967. Vamos a leer algún otro comentario de García Blaya. Por ejemplo, el García Blaya rescata el rubato. Es decir, estuve averiguando qué es el rubato. El rubato es acelerar o desacelerar el ritmo. Cosa que hacía, es decir, Goyeneche no cantaba la sílaba, diríamos, que correspondía, sino que realmente la podía hacer antes o después, pero luego al final alcanzaba, digamos, el ritmo preestablecido. Vamos a, lo mejor que podemos hacer es seguir escuchando, ¿no es cierto, Micaela? Escuchamos alguna otra interpretación. Vamos a escuchar Afiches, que también, según García Flaya, es una versión absolutamente inmejorable de este tango. Tango de Atilio Stampone y Homero Espósito. Con orquesta Atilio Stampone, Atilio Stampone, grabación 1974.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que
es muy interesante ver cómo hay momentos en que indudablemente Goyeneche habla, ¿no? Cuenta, o sea, es un intérprete. En determinados momentos siente que la mejor forma de hacerlo es diciéndolo, o a mitad de camino entre el decir y el cantar, y otras veces, por supuesto, es cantando.
Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar.
Polaco, muchas gracias. Muchas gracias. Por, afortunadamente, Goyeneche ha dejado muchos temas grabados. Así que podremos recordarlo siempre.
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.